Nuestra comunidad es cabecera municipal del mismo nombre, comunidad que se encuentra en la meseta Purépecha, en Michoacán. Desde hace varios años, nuestra comunidad vive una condición de conflicto social derivado de los diferentes atrasos, estancamientos y conflictos de falta de seguridad. Lo que fue el año 2015, nuestra comunidad decidió organizarse, convocar a una asamblea y nombrar a un consejo ciudadano indígena como autoridad de nuestra comunidad. A partir de entonces, nuestra situación ha sido complicada en el tema de la represión, en el tema de todos los días ser hostigados tanto por el gobierno del estado de Michoacán como por el ayuntamiento en turno. En el año 2016, el gobernador Silvano Aureoles Conejo se apersonó en nuestra comunidad para dar testimonio de las condiciones de atraso, de ese estancamiento en el que se encuentra nuestra comunidad, producto de los malos gobiernos municipales, un atraso en todos los aspectos, en infraestructura, en atención a la salud, en atención a la educación, pero sobre todo y de manera muy sensible, en la falta de seguridad. Después de que nuestra comunidad se organizara y nombrara esta comisión, a este consejo como autoridad de nuestra comunidad, como autoridad de nuestra comunidad, se realizaron diferentes acciones comprometidas por el gobernador Silvano Aureoles, siempre en coordinación con el Consejo Ciudadano Indígena. Lo que fue el año 2015, 2016, 2017 y parte del 2018, nuestra comunidad no recibió el recurso correspondiente de lo que manda la Federación a cada una de las poblaciones en base al índice de población. En 2017, producto de una demanda presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, este resuelve en favor de nuestra comunidad, reconociendo como autoridad al Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzin, situación que generó el malestar de quienes han vivido del erario público. Impugnaron en todos los medios posibles, pero el reconocimiento se mantiene. Es así que en septiembre del 2018, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica el reconocimiento al Consejo Ciudadano Indígena como autoridad de Nahuatzin. Nuestro municipio lo integra 9 comunidades más, de las cuales se han sumado 4 a regirse por un sistema normativo propio, mismas que ejercen el recurso de manera directa, condición que ha generado que la administración del ayuntamiento en turno sea, pues, importantemente reducido en cuanto a su cantidad. Del total de la población de nuestro municipio, es prácticamente el 85% quien se rige ahora por este sistema normativo propio. Ante estas condiciones, tanto el ayuntamiento como el gobierno del estado de Michoacán iniciaron desde septiembre una ofensiva de represión, de un hostigamiento constante. En lo que fue en noviembre, esta escalada fue de un tono más alto, donde se presentan la privación de libertad de manera ilegal por personas afines al ayuntamiento, privando de la libertad a 4 personas integrantes del Consejo Ciudadano Indígena. Para el día 8 de noviembre, ingresan a nuestra comunidad un grupo aproximado de 400 granaderos para desalojar el inmueble que hasta ese momento fue ocupado como casa comunal, un espacio donde se despachaba para la atención de los ciudadanos de nuestra comunidad. El día 9 se realiza de manera voluntaria la desocupación de este inmueble, estando presentes el visitador regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el notario público de Paracho, el agente del Ministerio Público de Paracho, representación del Gobierno del Estado, así como representantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Esta desocupación, acordado previamente, se permite que el Consejo Ciudadano y las personas que laboran en esta casa comunal retiren sus pertenencias, lo cual sucede siempre con la presencia permanente del Grupo de Granaderos y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Para el día 11 de noviembre se realiza una detención que hasta ese momento para nosotros pasa inadvertida. Se refiere a la detención del comunero Gerardo Talavera Pineda en unas condiciones realmente irregulares. Este señor se dedica al comercio, es una persona que es originaria de nuestra comunidad, pero que su vida la ha hecho en la ciudad de Morelia. Por lo tanto, pues no nos damos cuenta de que es aprehendido. Sin embargo, el día 12 de noviembre, alrededor de las 12 del día, sucede que en las afueras de la comunidad es privado de su libertad por agentes del Ministerio Público y de la Policía de Michoacán el integrante del Consejo Ciudadano Indígena, José Luis Jiménez Mesa, concejal del Barrio Cuarto, padre de familia y una persona que se ha dedicado toda su vida al campo. Estas condiciones se dan sin que se le presenten al momento una orden de aprehensión y que en su recorrido hacia el Centro de Readaptación Social en Uruapan se ha golpeado de manera muy violenta. Para el día 14, nuestro compañero, el señor José Antonio Ruela Jiménez, concejal por el Barrio Primero, fue detenido también de manera violenta, sin mostrarle previamente una orden de aprehensión ni tampoco una orden de cateo. Ingresan a su domicilio, donde con un uso excesivo de la fuerza es detenido. Estas condiciones han generado que nuestra comunidad se viva una tensa calma, una calma que nos hace sentir que en cualquier momento podemos ser nuevamente víctimas de una represión por parte del gobierno del Estado. Desde el día 9 de noviembre hasta finales de diciembre, gracias a la intervención de la organización Serapaz, de diferentes diputados federales, como es el diputado Reginaldo Sandoval, la diputada Ana Lucía Riojas, el diputado Gonzalo Herrera, así como de los senadores Emilio Álvarez y Casa, Antonio García, la senadora Nestora Salgado, la senadora Minerva Citlali Hernández, el senador Casimiro Méndez, han hecho los llamados desde sus respectivos espacios para hacer ese llamado al gobernador del estado para que deje de tener esa represión hacia nuestra comunidad, haciéndole el llamado correspondiente al ayuntamiento. Desde lo que fue el día 14 de noviembre, nosotros hemos tenido con los diferentes actores políticos, con los senadores, diputados federales, diputados locales, funcionarios federales de la pasada y la reciente administración, ese llamado hacia el gobierno del estado de Michoacán, donde pedimos se nos dé un espacio donde podamos resolver cualquier situación que pudiera afectar a los intereses del gobierno del estado. Al ayuntamiento de Nahuatzin le exigimos que deje de cometer esos actos violentos en contra de una comunidad que no votó por él. El día pasado, 1 de julio, en los comicios realizados en el estado de Michoacán, nuestra comunidad no votó, Arantepacua no votó. Y es entonces donde no entendemos por qué el ayuntamiento no cesa en esa represión contra nuestra comunidad. Le cedo ahora el micrófono a mi compañera que puede darles más detalles de esta represión.
Buenas tardes, mi nombre es Ana María Maldonado Prado, soy concejal del barrio Primero. Lo que mi compañero comentaba hace un rato es que ya estamos cansados del hostigamiento por parte del ayuntamiento. Pedimos que cesen ya de ese hostigamiento, porque también el día 1 de noviembre a un compañero de los que recolectan la basura, policías del ayuntamiento lo golpearon, le hicieron una fractura en la cara. Por la tarde noche balearon a un compañero, un policía comunal. Entonces, nosotros sí pedimos que ya cese ese hostigamiento. También le pedimos al gobierno del estado esa audiencia que no nos ha querido dar, que ya nos sentemos a platicar y que nos deje trabajar, porque nosotros lo que queremos es el bienestar de nuestra comunidad, no estar en constante zozobra de que qué va a pasar mañana o de que qué va a pasar pasado mañana, porque en realidad el ayuntamiento se ha encargado de hostigarnos de tal manera de que ya no puede uno a veces trabajar a gusto o de que qué va a poder hacer. En este caso, también lo que le pedimos es la liberación de nuestros compañeros, los presos políticos, para que les dé una mejor explicación, le cedo la palabra a la compañera esposa de un preso político, de la forma en que el compañero fue detenido, que fue un exceso de, ahora sí, de seguridad que puso el gobierno, siendo que pues nosotros no somos ningunos delincuentes, somos simplemente personas que queremos el bienestar de nuestra comunidad.
María Licel Talavera Pineda, esposa de un preso político, José Antonio Arriola Jiménez. El día 14 de noviembre, primero que todo, nosotros somos comerciantes. Ese día yo salí como a las 5 de la mañana, el 14 de noviembre, a la central de Zamora, a surtir mi mandado, mi mercancía. Como a las 7 de la mañana me habla uno de mis hijos desesperado, llorando, un adolescente que tengo de 15 años, y me dice: mamá, acaban de golpear a mi papá muy feo en la sala y se lo llevaron. Y bueno, lloraba, yo le dije: cálmate, hijo, ahorita me muevo para allá, para Nahuatzin. Entonces, pues yo desesperada, no supe qué hacer. Me dice el señor de la tienda: termine de comprar y se va, señora, con calma. Entonces regreso a mi casa y está lleno ya los vecinos, había ahí el doctor, el director del centro de salud, psicóloga, persona, había muchas personas, y les digo pues que había pasado, y me dicen: pues se llevaron a Toño, dice, pero se lo llevaron con un exceso de violencia. Entro a mi casa y está el destrozo adentro, forzaron la puerta de mi tienda, de hecho entraron por mi tienda, mis niños pues estaban asustados, llorando. Le pregunto a uno de mis hijos que qué sucedió, y me dice mi hijo, el que se dio cuenta, se percató, un niño de 11 años, que ya se iba a la secundaria, me dice, mamá, yo empecé a escuchar que golpeaban las puertas, que las empujaban, que querían abrir, y desperté a uno de mis hermanos. Eso era como a las 6:30, 6:40 de la mañana que sucedió eso. Entonces levanté a mi hermano, al de 15 años, y le digo, ¿qué sucedió, hijo? Dice, abrí la puerta, mamá, yo, porque me decían que me iban a matar si no la abría, el jovencito de 15 años. Dice, yo les decía a mamá que si traían un documento, un papel para poder entrar o alguna orden, no me contestaron nada y pusieron las pistolas por abajo de la puerta, dice, abre porque si no te vamos a disparar, y con unas maldiciones fuertes. Él abrió, dice, y ya en la tienda habían destrozado la primera puerta, habían forzado, doblaron los cierros. Entonces me destrozaron ahí al entrar la tienda, entraron a la segunda puerta y dice mi hijo, yo quise interponerme, dice, y me agarraron y me aventaron contra el comedor, en su pobre casa que está pequeñita, dice, y me encañonaron, van con mi hermanito, dice, de 11 años, y lo agarran y lo avientan en el sillón y lo encañonan, van al cuarto de una hija que tengo de 18 años, con una hermanita de 7 años, dice, y entran también, dice, y me bajan de la cama, mamá, yo todavía dormida, y me tiran al piso y me dicen, no mires para arriba, y me encañonan, dice, y a mi hermanita, dice, pues básicamente la tumbaron del colchón porque llegaron, que querían armas, que teníamos armas, y entran al cuarto de mi papá, dice, y pues no le dieron chance de nada, dice, estaba dormido, lo levantan, igualmente empiezan a hacerle destrozo en su cuarto, que buscan armas, dice, y lo empezaron a golpear a mi papá, dice, después lo sacan arrastrando a la sala del cuarto, dice, donde estaban mis otros hijos, y igualmente, dice, lo siguen golpeando en la sala, que quieren armas, y pues no tenemos armas, no somos delincuentes, mi esposo está en esta lucha por el bien común, y lo trataron como, yo me imagino que peor que si fuese un secuestrador, un delincuente, cuando, pues lo único que como ya la compañera, los compañeros le dicen, estamos en una lucha por un bien común para la comunidad. Y yo aquí traigo unas pruebas de dónde después, yo no estaba, pero una vecina me dijo, se burlaron de tu esposo y afuera le tomaron fotos semidesnudo, así se lo llevaron. Y yo nada más pido que se libere a mi esposo y a los compañeros que están injustamente, porque de lo que se les acusa es de un camión para la basura que está al servicio de la comunidad, de un suru blanco que está también al servicio de la comunidad, y de sabotaje que ellos hicieron donde estaba el presidente supuesto, que era en la casa del DIF municipal, donde él fue y lo plantó el gobierno, porque no hubo elecciones ahí. Dicen que fueron ellos con armas largas, violentaron, golpearon a la síndica, a la presidenta, cuando ese día, en esa hora, lo que hicieron ellos fue que venían de una reunión, tanto el consejo, para hacer la paz, ya para estar, para que se, pues, ¿cómo se dice? Del diálogo, ¿no? Para el diálogo, para la tranquilidad de la comunidad, venían de Pátzcuaro, de un diálogo donde estuvo parte de gobierno, el consejo y el presidente municipal. En el momento en que ellos los acusan de que hicimos o que hicieron, digamos, el sabotaje a sus oficinas y destrozos y más, en esa misma hora fue cuando balearon, hirieron de muerte casi a uno de los, al compañero que dice ella que es de la ronda comunal, de la seguridad y ahí de nuestra comunidad, los policías de Utlica lo hieren gravemente, a la hora que están acusando que nosotros como comunidad fuimos a ofenderlos, se fue a hacer eso cuando no es verdad. Las cosas y los hechos son otros, la realidad es otra. Yo nada más pido y exijo que se nos respeten nuestros derechos como comunidades indígenas, como comunidad indígena que somos, porque mi esposo y el compañero fueron tratados como si fueran delincuentes y cuando son una autoridad en la comunidad y el gobierno no respetó eso. Es todo.
Son estas las razones que nos hacen hacer este llamado al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dentro de sus intenciones ha sido que no existan los presos políticos. En nuestra comunidad, Nahuatl, en Michoacán, existe este tema, señor presidente. Al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pedimos que atraiga este caso. Nos han hecho saber que se dicen son delitos del fuero común, pero por la gravedad del caso y donde ellos manifiestan en la causa penal 182-2018 que existieron armas largas de uso exclusivo del ejército, consideramos de que puede dentro de sus facultades la Fiscalía General de la República conocer de esta situación. Dentro de estas condiciones de represión, la privación ilegal de la libertad de los diferentes concejales, considero que también es una condición que debe de permitir que la Fiscalía General de la República ponga atención en esta constante hostigamiento por parte del gobierno del estado de Michoacán, así como del ayuntamiento. Pedimos que el ingeniero Pascual Cigala, secretario de gobierno del estado de Michoacán, atienda ya un llamado que en diferentes ocasiones hemos hecho, tanto por escrito como verbalmente, al ingeniero Silvano Orioles Conejo. Le pedimos también que ponga ya atención en este conflicto y que permita que nuestra comunidad y que el Consejo Ciudadano sea pues permitido que realice su trabajo como autoridad en Ahuatzen. A todos, muchas gracias.
A esta persona a cargo del ayuntamiento, por favor.
En el caso de nuestro municipio, Nahuatzen, se presenta una situación irregular. Desde el 2017, nuestra comunidad presenta ante el Instituto Electoral de Michoacán una solicitud para que se realice una consulta a nivel municipal, donde se pregunte si es el deseo de nuestra población permanecer bajo el sistema de partidos políticos o si queremos migrar a un sistema normativo propio. Este proceso es irregular en el momento en que, derivado de la controversia presentada por parte del ayuntamiento en turno a la sentencia del Tribunal Electoral en el juicio ciudadano JDC 035-2017, sirviera como argumento al titular del Instituto Electoral de Michoacán de dar también por suspendido este proceso de consulta. Se da entonces para abril del 2018 el sobreseimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia y con esto la indicación nuevamente para que el tribunal dé marcha hacia adelante con lo que ya sentenció. Esto a su vez hace que el instituto se vea en una situación de confusión porque lo que ellos en algún momento utilizaron como pretexto para suspender nuestra consulta, ahora tendría que darle justificación a los partidos políticos. La comunidad de Arantepaco, que es una de las comunidades que integra nuestro municipio, vive una situación de violencia donde resultan muertos y que esta condición también, aunada a la que tenemos en la cabecera, pues no permite estas condiciones de que se realicen las elecciones el 1 de julio. Sin embargo, al haber votación en el resto de las comunidades de nuestro municipio, declara con esos argumentos que existe un ayuntamiento constitucional. Sin embargo, estas irregularidades hacen que también los contendientes en esta elección, los otros candidatos presenten sus inconformidades ante el Tribunal Electoral de Michoacán. Este, a su vez, decide que sí es válida la elección. Sin embargo, en la Sala Regional en Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice que no es válido y que tendría que reponerse el proceso electoral. Da un plazo de 90 días posteriores a que concluya una vez el periodo electoral, pero es en la Sala Superior donde el día último de agosto dicen que siempre sí es válida la elección. Estas condiciones nos hacen dudar de la legitimidad que tiene el Instituto Electoral de Michoacán al declarar de esta manera un ayuntamiento constitucional. Esto ha generado que en nuestra comunidad y en lo general en el municipio se viva una inestabilidad política, porque no despacha durante estos meses este ayuntamiento dentro del municipio, lo ha hecho desde Morelia. Han sido en las últimas dos semanas que está dentro de una de las comunidades de nuestro municipio.
Gracias. ¿Esa persona de qué partido es, perdón? La que está ahorita como presidente municipal.
Sí, es del mismo partido del gobernador Silvano Aureoles, que es del Partido de la Revolución Democrática.
Sí, y en esto es precisamente la siguiente pregunta. Esta pues actitud que ha tomado el gobernador, o más bien, toda esta situación que están viviendo en este municipio en particular, ¿ustedes creen que se deba más que nada a la actuación del gobernador precisamente en este punto de vista partidista?
Lo que nosotros observamos en los últimos años es un hartazgo de la población en general hacia los grupos políticos, hacia los partidos políticos. Para lo que ha sido a nivel nacional y en el estado de Michoacán, se visualiza la proximidad del fin del Partido de la Revolución Democrática, y es entonces donde vemos el interés por parte del gobernador de querer mantener a los funcionarios de su mismo partido político.
En cuanto a lo que es este tipo de administración por parte de las comunidades indígenas, ¿sabrían ustedes ahí en particular en Michoacán qué otras comunidades se tienen, cuántos de este tipo de administraciones se tienen en Michoacán, y si pues ellos en este caso sufren esta misma actitud de rechazo por parte del gobierno estatal?
De nuestro municipio son hasta el momento tres comunidades más, que es Arantepacua, Comachón y Sevina. Y está en el Tribunal Electoral del Estado por resolverse también lo de la comunidad de Turícuaro para el uso del recurso de manera directa. De las comunidades vecinas, lo ejerce desde luego Cherán, Pichátaro, Santa Fe de la Laguna, San Felipe de los Herreros, y son las comunidades Tanaco, son las comunidades más cercanas a nuestra comunidad.
Ellos no tienen este problema de rechazo por parte del gobierno estatal.
En el caso de las comunidades de nuestro municipio, la comunidad de Arantepacua fue violentamente agredida, donde se lamenta ese saldo de cuatro personas que fallecen, y es donde pues vemos que esta condición compromete que el gobierno del estado pues facilite de alguna manera la entrega de recursos. A las comunidades vecinas, lo que es Santa Fe de la Laguna, en reiteradas ocasiones trataron de estancar su proceso para que pudieran ellos también acceder de manera directa al recurso federal.
Bueno, ya por último, ¿ustedes han buscado el apoyo precisamente de toda esta organización de comunidades indígenas que se tienen en el estado de Michoacán? ¿Sí han buscado apoyo a través de los consejos que se tienen, precisamente para poder llevar a cabo la ratificación, en este caso, que se considere la administración de comunidad indígena ahí en su municipio?
Es una de las propuestas que estamos realizando al Congreso del Estado de Michoacán, donde se legisle en la materia, donde se permita que un consejo intercomunitario pueda ser validado como autoridad en la región o en nuestro municipio, y desde luego que hay un hermanamiento con la comunidad de Santa Fe de la Laguna, con Pichátaro, con Sevina, que es nuestra comunidad vecina, Arantepacua, Comachuén, desde luego Cherán. Nuestro interés es que se fortalezca el tema de las comunidades donde se ha dado ese paso hacia adelante correspondiente al ejercicio del recurso de manera directa.